Javier García Isaac y Pedro Fernández Parvadillo.
Pello Fernández de Barbanillo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Te has puesto firme.
Oye, la verdad es que la melodía, la sintonía que has elegido para el inicio, me trae muchos recuerdos, ¿eh?
Muchos recuerdos, pero no de los campos de batalla de Shenandoah,
sino de
las sesiones de tarde del cine.
Eso es. No de 1861, de la Guerra Civil Americana, sino mucho antes todavía, si me acuerdo. De esas películas, de esos westerns, que veíamos pegados al televisor y que tanto los echo de menos, porque mira que eran buenas películas, ¿eh?
Efectivamente, esos años en los que te daban películas en blanco y negro y no había otra cosa.
Y no te quejaba, yo tenía un Cinexin donde salían películas que eran en blanco y negro, que salían un tema de indios, no solo de Disney, sino películas de Disney, sino de indios, y me impresionaban, ¿no? Mira, me daban pánico los indios, ¿eh?
Mira, yo aceptaba cualquier tipo de película siempre que no fuesen musicales.
Ah, no, yo también, musicales hasta musicales.
Tú también, sí que estabas desesperado, ¿eh?
Desesperado, yo estaba, solo había dos canales y hoy no pasaba nada, ¿eh? Incluso nos pegábamos por el uno o por la dos, pero...
Bueno, dos canales, canal y medio, porque el UHF emitía...
De vez en cuando.
Y sobre todo fuera de provincias. Es que vosotros, los señoritos de Madrid, que teníais eso, los dos canales...
Los dos canales. ¿Eh? Éramos felices. Oye, sí. ¿De qué vamos a hablar hoy y por qué esta sintonía?
Pues vamos a hablar del presidente Abraham Lincoln. Que es uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad, como nos va a explicar aquí nuestro invitado, Álvaro Zaldívar. Bueno, pues para presentar al personaje tenemos que decir que Abraham Lincoln no amplió los límites de Estados Unidos, a diferencia de los varios de los presidentes que le precedieron. Sin embargo, es el presidente fundamental del siglo XIX y quizás de todos los posteriores a George Washington. Ya con su elección en 1860 estallaron las tensiones entre el norte y el sur, que no se limitaban a la esclavitud, sino que abarcaban concepciones económicas, sociales y constitucionales. Lincoln introdujo la moral en el Partido Republicano. Este se oponía a la esclavitud no por un principio jurídico o un cálculo económico, sino por moral cristiana. También reforzó en los estadounidenses el sentimiento de excepcionalidad. Lincoln era consciente de la importancia de Estados Unidos en la historia. Como dijo en su discurso de Gettysburg en 1863, se trataba de una nación concebida en la libertad y consagrada en el principio de que todas las personas son creadas iguales. Por ello, se empeñó en asegurar su supervivencia al precio que fuera. Vuelvo a abrir comillas. Que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la tierra. Cierro comillas. Y él, para dar ejemplo, mantuvo las elecciones presidenciales en 1864. De haber habido otro presidente más propenso al pacto o a la paz a cualquier precio, la Confederación podría haberse independizado o bien se habría aplazado el conflicto unas décadas más. Pero Lincoln no solo salvó la Unión, sino que además preparó el camino para que la presidencia atrajera más facultades de gobierno en detrimento del Congreso y de los Estados. Pues bueno, del corto mandato de Lincoln, que no ha alcanzado los 5 años, y de su obra vamos a hablar con Álvaro Zaldívar, que estuvo aquí en julio para hablar también de otro asunto, también vinculado a Estados Unidos y a su guerra civil, pero de estos mitos, de estos timos que nos gusta desmontar aquí, como el carácter racista del Partido Demócrata.
Oye, y ando en la presentación de Álvaro Zaldívar, que yo creo que ya para aquellos oyentes que no sepan quién es.
Bueno, pues Álvaro es licenciado en Derecho por la Universidad de Johnstown de Nueva York, ha vivido en Estados Unidos, pues me parece que más de 12 años, y es autor de varios libros sobre Estados Unidos y en concreto de una biografía del presidente Lincoln.
Bueno, pues don Álvaro Zaldívar, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, un placer de nuevo tenerte aquí con nosotros en Radio Ya, en otro episodio de Cita con la Historia.
Bueno, el placer es mío.
Álvaro, a mí me gustaría, si me permites, ya que vamos a hablar del presidente Lincoln, que nos cuentes un poco someramente los orígenes de Lincoln, su infancia, juventud. Si es cierto que vivió una pobreza extrema, que no llegaron ni a escolarizar, que fue una persona autodidacta, ¿no? Que su autoformación y sobre todo la importancia que tiene cuando él llega a Springfield.
Así es, sí. Bueno, él nació en 1809 en un pueblo de Kentucky, que era la parte de Virginia al otro lado de los Apalaches y que luego pues se constituyó en estado, ¿no? La familia de él procedía de Virginia y eran todos, en una línea ininterrumpida de prácticamente dos siglos, agricultores de subsistencia, ¿no? Es decir, eran individuos que no solo se adherían, sino que vivían en la práctica la idea jeffersoniana del agricultor libérrimo y autosuficiente, que pues, producía los alimentos que se comía, la ropa que llevaba y construía las casas o covachuelas donde vivían, ¿no? Entonces, él nace en un pueblo de Kentucky. A los 7 años la familia se traslada a un pueblo de Indiana, todavía más hacia el oeste y, por tanto, todavía más hacia un territorio que entonces era enteramente fronterizo. Vive en una pobreza que mejor que nada lo describe el hecho de que cuando llega a Indiana, el padre, a falta de materiales de construcción, construye una especie de cabaña con tres lados, con tres paredes, una hacia el norte, otra hacia el este y otra hacia el oeste, pero como no tenía materiales para construir ventanas ni puertas, ni tampoco podía permitirse construir una chimenea porque se pondría en una cabaña cerrada, tiene que dejar abierta una pared hacia el sur donde pone la lumbre para calentar la casa, de manera que vivían al raso prácticamente durante 2 años en lo que entonces era un territorio fronterizo, una espesura sin nadie alrededor de ellos por kilómetros y kilómetros, y donde el niño Lincoln, cuando se acostaba por la noche, veía reflejados en el fuego abierto hacia el sur los ojos de los lobos. Fijaros si el grado de pobreza era prácticamente indescriptible. Bueno, él prácticamente en esas condiciones luego pierde a su madre, pierde a su hermana. La familia se termina trasladando a Illinois cuando Abraham cuenta con 9 años. La escolarización que termina teniendo, que es, bueno, pues a uña de caballo, ahora un mes aquí, ahora un par de semanas allá, etcétera, pues no llega a sumar 18 meses en el cómputo total de tiempo que pasa escolarizado, ¿no? En buena parte, pues porque las escuelas estaban a 50 kilómetros, y en buena parte también porque el padre tenía la costumbre de alquilar a su hijo, a otros aparceros próximos, que explotaban a Lincoln durante todo el día y que luego Lincoln traía pues, los 2 o 3 céntimos que ganaba y se los tenía que dar a su padre. Por eso Lincoln siempre dijo, no solo sé lo que es la esclavitud, sino que yo mismo he sido un esclavo, porque tenía esa experiencia de su infancia y de su juventud. Él termina siendo autodidacta, pues, termina enseñándose a sí mismo matemáticas, lengua, prácticamente a leer y a escribir, y finalmente en 1832, cuando es elegido por primera vez al legislativo del estado de Illinois como parlamentario de allí, empieza a coger el gusto por el derecho, y él mismo también de manera prácticamente autodidacta, sí, más que la dirección episódica de algún abogado, pero prácticamente por sí mismo, él aprende derecho y termina colegiándose en el Colegio de Abogados de Illinois en 1836. Y en 1837 se produce el acontecimiento más importante para su futuro político, que es cuando llega a la que entonces era la, y como ahora, la capital del estado de Illinois, Springfield, que era el gran centro urbano de prácticamente todo el medio oeste. Entonces él termina asociándose con un abogado que se llamaba Logan, como el abogado junior de esa sociedad, y a partir de ese momento empieza a conocer personalidades de una clase que no era la suya, la clase, la élite de Springfield, y por supuesto la élite política, y enseguida él, que ya le había mordido la ponzoña o el veneno de la política desde unos años antes, pues ya termina integrándose en el círculo político de ese estado.
Álvaro, ¿él estudia por su cuenta de hecho o en esa época no va a lo que ahora conoceríamos como una universidad? ¿Cómo es eso?
Entonces, en esa época lo normal, y era lo que habían hecho pues la práctica totalidad de los abogados, por ejemplo, bueno, pues en la época revolucionaria, pues Jefferson, Hamilton, lo normal es que te pusieras de aprendiz, como se ponía uno de aprendiz un herrero.
Sí.
Lo normal que te pusieras de aprendiz y fueras, lo que entonces se decía, leyendo derecho junto con él, que ese abogado te iba diciendo lo que tenías que leer, te iba interpretando cosas, te iba dando pequeñas pasantías para que fueras formándote, y a partir de ahí pues te colegiabas, ¿no? Lincoln prácticamente eso no lo tuvo, no tuvo el beneficio de contar con una personalidad, con un abogado establecido que le guiara, sino que prácticamente lo hizo él por su cuenta. Hombre, le ayudó el hecho de que ya estaba metido en política desde unos años antes y ya estaba familiarizado por lo menos con el tipo de legislación de la frontera, que además luego a lo largo de su ejecutoria como abogado, que fue bastante importante, fue la que más practicó procesos relacionados con ferrocarriles, procesos relacionados con lindes de fincas, procesos relacionados con reclamaciones sobre tierras, todo ese tipo de cosas son las que él llevó, pero con las que estaba familiarizada por su propia experiencia vital, ¿no?
Oye, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Soy Pedro. Así que Lincoln se asocia a la vida en Illinois, pero él no es de Illinois. Entonces le pasa lo contrario que a Ronald Reagan, que nació en Illinois, pero su carrera política explota en California. No deja de ser curioso estos viajes, estos desplazamientos de los presidentes de Estados Unidos, que nacen, muchos de ellos nacen en un estado, pero se vinculan enseguida o se vinculan en su juventud a otro estado donde hacen su carrera política.
Bueno, eso es casi trasunto un poco de la manera que tienen los americanos de concebir el terruño o la procedencia de uno. Es decir, tú eres de donde terminas estableciéndote. De manera que Lincoln fue político de Illinois. Ahora bien, él nunca se olvidó de dónde procedía en último término, porque en una ocasión, cuando los sureños le asediaban con usted, claro, no entiende el carácter del sur, no sabe de lo que está hablando, no conoce la importancia de nuestras instituciones, él dijo: un momento, yo también soy sureño. Él nunca perdió la perspectiva de dónde venía, de qué clase social procedía y qué tipo de background tenía él.
Bueno, hay que decir que el último presidente de Illinois que ha habido es Barack Obama.
Sí, ha habido muchos. Yo creo que ha habido, me parece que con Obama me parece que son 9 los políticos de Illinois que han ascendido a la presidencia, efectivamente. Bueno, propio.
No, es Ohio, el estado que más presidentes ha dado.
Ah, es Ohio, es verdad.
Que está al lado, que es limítrofe. No, tampoco es limítrofe. En medio está Indiana. Están Illinois, Indiana y Ohio. Pero Ohio tiene esas dos características. Una, la de ser el estado que más presidentes ha dado al país, y también de ser el predictor de las elecciones. El presidente, el candidato que gana en Ohio en las presidenciales es desde 1964 el que gana las elecciones. El último caso que hubo fue Javier, tu querido Nixon, que en las elecciones del 60 ganó Ohio frente a Kennedy, pero no ganó las elecciones. Eso ya tuvo que esperar más tarde. Desde el 60, desde las elecciones del 64, todo vencedor en Ohio es el nuevo presidente. Bueno, Álvaro, entonces tenemos la ideología, después de conocer la vida de Lincoln, su ideología, su pensamiento. Él aparece entonces en los años 30, finales de los 30, cuando el país está gobernado por los jacksonianos, que son los que forman el nuevo Partido Demócrata, y se empieza a organizar frente a los jacksonianos demócratas el partido Whig. En este asunto, vamos, en los que hay pues discusiones sobre el estatus de la esclavitud, no solo en los estados del sur, sino en los nuevos estados que se van conquistando hacia el oeste. Hay también debates sobre la economía, si aranceles altos en el norte para proteger la industria, o aranceles bajos por parte del sur para exportar sus productos agrícolas. En esta situación, ¿cuál es la ideología que se va formando dentro de Lincoln, y cuál es su vinculación con esos partidos que van surgiendo?
Pues efectivamente, como tú dices, durante el primer cuarto del siglo XIX, el único partido que existe es el partido entonces llamado Republicano Demócrata, que es el precursor del Partido Demócrata, que como dices bien, refunda Andrew Jackson entre 1825-1827. Una de las alas de ese partido único que existe durante principios del siglo XIX, la capitaneada por ¿cómo se llamaba el ideal de Lincoln? Bueno, el hecho es que hecho es que ese ala se transforma en el partido Whig, ¿no? El partido Whig era el ala más pro-capitalista de las diferentes alas del Partido Demócrata. Y a partir de ese momento empieza a aglutinar el germen de un nuevo partido que era la réplica al Partido Demócrata. Ese partido es el Partido Whig, y básicamente defendía lo que a muchas personas en el Medio Oeste y en general en el norte les importaba, que es, como tú dices, la existencia de unos aranceles que protegieran la naciente industria local de Estados Unidos frente, al fin, a la competencia de las manufacturas que podían venir, pues en este caso, de Europa, ¿no? Y el otro elemento que defendían el partido Whig era el elemento de las reformas internas, lo que ellos llamaban las reformas internas. Es decir, tener en cuenta que en aquella época en todo el Medio Oeste pues prácticamente no existían las carreteras, no existían los caminos, no existían facilidades portuarias, no existía absolutamente nada de nada. Entonces, ellos lo que defendían es, para desarrollar el mercado o la economía de mercado en todo el Medio Oeste, lo que necesitamos es inversiones en infraestructura. Y para hacerlo, y dado que no hay una acumulación de capital en manos privadas, porque aquí todo el mundo es un agricultor de subsistencia, tiene que ser el Estado, tiene que ser el gobierno del territorio, el gobierno del Estado, o bien el gobierno federal, el que pues establezca puertos fluviales, el que establezca carreteras para llevar las mercancías a esos puertos fluviales, en definitiva, el que el que, bueno, otorgue a ese medio este la posibilidad de desarrollarse. Entonces, Lincoln, cuyo padre era todo lo contrario, que él, desde el punto de vista político, era un jacksoniano convertido, Lincoln, en cambio, que deseaba salir de la situación de pobreza extrema en la que había vivido durante toda su infancia y juventud, y que además que creía que eso era el ideal, no solo para él, sino para toda la sociedad, decide adscribirse políticamente a la ideología Whig.
Bueno, hay que explicar a nuestros oyentes que este problema que has descrito es un problema que nace desde la propia existencia de Estados Unidos, que es el reparto de competencias entre los estados y el gobierno federal. Y los defensores de los derechos de los estados le negaban al Estado federal la capacidad de recaudar impuestos propios, eso es muy importante, para precisamente fomentar estas obras que tú dices, no solo los caminos internos, sino también los puertos. Hay discusiones sobre si el presidente podía financiar puertos que no se dedicasen al comercio extranjero. Es decir, había estados, había representantes, senadores, congresistas, que le negaban al gobierno federal la capacidad de gastar dinero que solía llegar de las transferencias de los estados federados y algún impuesto federal para pagar obras de puertos o de puentes o de otra infraestructura que se limitase a un estado, porque se decía que eso vulneraba la Constitución. Y este asunto, como has descrito, pues se prolonga durante décadas, pues hasta entrado el siglo XIX. Es el problema pues de los estados federales, que eso es, como haya un grupo muy potente entre los estados federados, que en este caso en Estados Unidos, pues el bloque del sur era muy celoso de sus prerrogativas, yo creo que en parte porque sabía, era consciente de los enfrentamientos que había con el norte por la esclavitud, pues se puede llegar a una especie de bloqueo de la economía.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta que Estados Unidos no es una nación, en el sentido que hoy lo entendemos, hasta prácticamente la Guerra Civil. De hecho, hasta la Guerra Civil los Estados Unidos se conjugaban en plural. Es decir, los Estados Unidos son, los Estados Unidos están, los Estados Unidos harán, o hacen, o deben hacer. Y solamente a partir de la Guerra Civil es cuando Estados Unidos se conjuga en singular. Estados Unidos es un país, o Estados Unidos es una nación, o Estados Unidos va a hacer, o Estados Unidos va a declarar la guerra, o la paz, o va a concluir tal tratado. Es decir, que prácticamente la llamada cláusula de comercio en la Constitución americana, que le da al gobierno federal la posibilidad de introducirse en la economía del país, no existía. Y de hecho, la propia pertenencia o adscripción de un ciudadano americano a Estados Unidos era prácticamente, o se limitaba prácticamente al servicio de correos. Es decir, que no había ningún otro contacto con el gobierno federal de un ciudadano de Virginia o de un ciudadano de Illinois, más que recibía cartas de otros estados. Pero fuera de eso, no había ninguna institución federal que los vinculara. Y cuando un ciudadano americano decía de dónde era, no decía, no, yo soy americano, no, decía, yo soy virginiano, o yo soy de Carolina, o yo soy de Pensilvania, o de Rhode Island. De manera que la vinculación de la nación como tal, hasta prácticamente los albores de la Guerra Civil, es muy tenue.
Mira, hubo un caso que tú conocerás, que es el primer vicepresidente de Andrew Jackson, un senador de Carolina del Sur, Calhoun, que se enfrentó en público con el presidente Jackson en un brindis muy famoso dentro de la historia norteamericana sobre este asunto. O sea, Jackson brinda en favor de la Unión y su vicepresidente le replica en público que sí, que la Unión está muy bien, pero que antes que la Unión están las libertades de los estados.
Sí, Calhoun, que de hecho empezó siendo, curiosamente, un nacionalista jacksoniano, pero terminó siendo el gran ideólogo de la Confederación y de la Secesión. Él murió antes de la Guerra Civil, pero durante el segundo tercio de siglo se convirtió en el gran muñidor intelectual de las bases de la rebelión.
Sí, bueno, es que Calhoun, fíjate, Javier, que atentos a estos, que nos va a traer recuerdos del presente español. Calhoun decía que los estados, alguien dirá las comunidades autónomas, tenían una legislación superior a la del Estado federal. Y entonces las leyes federales no tenían por qué aplicarse en los estados si las legislaturas de esos estados, los legislativos, los parlamentos o los tribunales de esos estados las declaraban nulas.
Nulas.
Entonces, sí, la llamada nulificación, ¿no?
Exactamente. O sea que el Estado era una entidad preexistente y superior a la federación.
Que, por cierto, Pedro, curiosamente, los neoconfederados de las llamadas ciudades santuario de hoy en día invocan el mismo principio de nulificación de la legislación federal cuando dicen que ellos son ciudades abiertas a todos los inmigrantes ilegales, a despecho de la legislación federal, que ahí no pueden entrar los funcionarios
federales.
Federales, a buscar ilegales, porque ahí e invocan la misma nulificación de las leyes federales que invocaban los confederados dos siglos.
Bueno, en ambos casos son demócratas. Bueno, aceleremos un poco, Álvaro, que no llegamos a la guerra civil. Entonces, Lincoln se vincula al partido Whig, pero este partido, como nos comentaste en el programa anterior que emitimos en julio, es un partido que solo gana dos elecciones, aunque tiene cuatro presidentes, porque los candidatos a presidente del ticket pues fallecen enseguida, uno al mes de tomar posesión del cargo, porque el muy machote había decidido no ponerse abrigo en marzo en Washington, que debe de hacer un frío que pela.
Y después de un mitin de dos horas.
También. Y el siguiente es el general Zachary Taylor, que era del sur y tenía esclavos, que muere pues al año y pico de haber tomado posesión, parece ser que de una indigestión, que era un día de mucho calor, y tomó, le pasó como a Felipe el Hermoso, Javier, que se tomó un refresco demasiado frío. Y eso le produjo un enfriamiento y acabó muriendo. Bueno, pues el partido Whig se deshace por todas las contradicciones internas que hay también por el asunto de la esclavitud y surge a mediados de los 50 el Partido Republicano, al que se adscribe Lincoln.
Sí, y de hecho él ayuda, es uno de los de las fuerzas vivas de ese estado, el que ayuda a formar el Partido Republicano en el estado de Illinois, ¿no? El Partido Republicano termina siendo una confluencia sobre la base troncal del extinto Partido Whig. Bueno, digo es extinto, aunque todavía sus estertores duran unos cuantos años más, y de hecho todavía presenta candidatos a la elección presidencial 6 años después. Pero dicho eso, sí, básicamente el tronco del Partido Whig se convierte en la base del Partido Republicano, que va cogiendo retales de otros partidos, incluidos demócratas antiesclavistas del norte. Y sobre ese tronco de la ideología económica, liberal, decimonónica, clásica, que tenía el Partido Whig, la argamasa contingente, pero crucial, de la oposición a la expansión de la esclavitud hacia el norte, que era con lo que amenazaba, pues, por ejemplo, una decisión del Tribunal Supremo en el llamado proceso Dred Scott de 1857, con lo que amenazaba el sur también, abogando por el establecimiento de una enmienda a la Constitución americana que consagrara a perpetuidad y sin posibilidad de reforma la existencia de la esclavitud en el sur. Y sobre la base de la oposición a esa expansión del poder esclavista en el gobierno federal, se forma el Partido Republicano, que en 1856 presenta John Fremont, que era una personalidad pues célebre en aquella época. Pierde las elecciones contra el candidato demócrata Buchanan, y a partir de entonces ya se desata la caja de los truenos, ¿no? El antecedente inmediato de la formación del Partido Republicano es la aprobación de una legislación por parte del Congreso de lo que hablamos ya en julio, ¿no? La legislación Kansas-Nebraska, que establece la posibilidad de que Kansas, que estaba por encima del territorio designado por compromisos anteriores,
del paralelo
3630, sí, y por tanto de la línea imaginaria llamada Mason-Dixon, que iría, bueno, desde la frontera norte de Virginia en perpendicular a todo lo largo del territorio de Estados Unidos hasta el Pacífico, y que separaría hacia el norte los territorios o los estados libres de los estados que tenían esclavitud en el sur. Bueno, pues la legislación de Kansas-Nebraska de 1854 hace volar por los aires esos compromisos anteriores, porque establece la posibilidad de que Kansas ingrese como estado en la Unión, pero con esclavitud, en función de la voluntad popular de los electores de ese estado. Naturalmente, pues a partir de eso, a partir de la decisión del Tribunal Supremo de 1857 y sobre todo a partir de la elección de Lincoln como presidente, todo ese conflicto que había permanecido apenas disimulado por diferentes compromisos durante los 60 años anteriores, pues hace crisis con la secesión de 7 estados después de la elección de Lincoln, pero antes de que Lincoln incluso tome posesión en Washington.
Bueno, pero Lincoln empieza antes de las elecciones presidenciales del 60 a tener una carrera política. Él en 1858 se presenta a unas elecciones en Illinois frente a un demócrata, Stephen Douglas, que era uno de los jefes del Partido Demócrata, y pierde. Pero pierde de una manera muy inteligente, obligando a Douglas, que claro, como era de este Partido Demócrata y del Norte, pues el asunto de la esclavitud lo quería atenuar para mantener unidos a los demócratas del Sur y así ganar las elecciones una y otra vez. Entonces Lincoln obliga a Douglas a definirse como antiesclavista, y sobre todo en la cuestión de Kansas. Además, y ahí, 2 años más tarde, se presentan a las elecciones los dos presidenciales por sus partidos, pero Douglas, claro, como había hecho este pronunciamiento previo, Douglas era senador federal, pierde, ahí se escinde parte del Partido Demócrata con sureños que se marchan.
Sí, así es. Bueno, de hecho, fíjate tú, un hecho poco conocido es que en aquella época, y hasta la 16ª enmienda, pero en aquella época todavía no estaba vigente esa enmienda, los senadores en el Congreso Federal...
Sí, los nombraba la legislatura.
Los legislativos, efectivamente, las legislaturas de cada estado. No era por votación popular. Entonces, los famosos debates entre Lincoln y Douglas lo son no porque ellos compitieran por un escaño que existente como senador en Washington, uh-huh, sino ellos competían, se renovaba la legislatura de Illinois, que era la que elegiría a uno u otro. Entonces a ellos no estaban en ninguna papeleta, sino que era lo que estaba en la papeleta era la renovación de la legislatura de Illinois. Entonces, por mor de los distritos, de la distribución de los distritos en el estado de Illinois, sacan más escaños los demócratas y proceden a designar a Douglas como senador por Illinois en el Congreso Federal. Pero el que gana el voto popular es Lincoln. Uh-huh. Lincoln gana el voto popular, y esto normalmente es un hecho relativamente oscuro, pero él gana el voto popular después de la celebración de 7 debates celebérrimos, que probablemente son los debates más famosos de la historia de la retórica política, y en la cual se enfrenta pues las dos ideologías que luego se enfrentan en la guerra civil, en definitiva, que es la concepción republicana y usnaturalista de Lincoln, es decir, las sociedades no otorgan derechos a los individuos, sino que los individuos nacen con derechos inalienables a la vida, la libertad y la propiedad. Lincoln decía que él nunca había tenido ningún sentimiento político que no dimanara directamente la Declaración de la Independencia, que decía precisamente eso. Y frente a eso se enfrenta la doctrina de la voluntad popular de Stephen Douglas, que es, a mí no me importa si un Estado tiene la institución de la esclavitud o no, porque lo verdaderamente importante es que sean los ciudadanos los que se pronuncien libremente y entonces digan si tienen que tener esa peculiar institución, ¿no? Y en definitiva lo que la ideología que evidenciaba por eso era la ideología rusoniana tradicional del contrato social, del cual dimanan los derechos de los individuos, y como los derechos de los individuos no son inalienables ni naturales, sino que dependen de los que de una sociedad, están sometidos a variación y a modificación y al progreso en definitiva, ¿no? Entonces, esas dos ideologías son las que se enfrentan luego en el campo de batalla. Desgraciadamente para Stephen Douglas, que en 1858 partía con la vitola de ser el heredero putativo del presidente Buchanan, y el que fatalmente terminaría siendo presidente, eso tampoco llegaba a convencerles a los del sur, porque les parecía la doctrina de voluntad popular pues una cosa que no les dejaba enteramente tranquilos, ¿no? Ellos lo que querían en el sur era que se consagrara constitucionalmente la institución de la esclavitud, y eso de que la gente votara por mayoría si tenía que haber esclavitud o no, pues tampoco les convencía. Y de hecho, en 1860 el Partido Demócrata se rompe en su sección del norte y en su sección del sur. La sección del norte presenta a Stephen Douglas como candidato a la presidencia, y la sección del sur presenta a John Breckinridge, que había sido vicepresidente con Buchanan, como candidato a la presidencia por parte del sur. Entonces, esa división del Partido Demócrata les cuesta totalmente en el norte, porque el Partido Republicano de Lincoln termina teniendo una pluralidad del colegio electoral, y el sur, que ya para entonces tenía muchos menos habitantes que el norte, era como de la proporción era como de 2-1, Estados Unidos tenía 30 millones de habitantes, entonces 20 millones eran del norte. Entonces, los votos que consigue el candidato demócrata en el sur no son suficientes para que Lincoln no se lleve el colegio electoral y sea elegido presidente, pero de no haberse producido esa ruptura entre las dos secciones del Partido Demócrata, pues probablemente Douglas hubiera sido presidente, como 30 años de actividad política parecía predestinarle a eso. De hecho, fijaros una cosa, Lincoln y Douglas se conocían de Springfield de 25 años antes de su famoso enfrentamiento al Senado. Y de hecho, la mujer de Lincoln, Mary Lincoln, que era una persona de una clase social muy superior a la de Lincoln y más consonante con la de Stephen Douglas, cortejada por el juez Douglas sin éxito, ante el estupor de toda la sociedad de Springfield, y en cambio elige a Lincoln, que era tenido por una persona pues sin educación, sin cultura, de una clase muy humilde, y Mary Lincoln, curiosamente, entre Douglas y Lincoln, es la única que piensa que Lincoln va a ser presidente.
Oye, Álvaro, y nos quedan 20 minutos. Sí me gustaría también que tocáramos su comportamiento durante la Guerra Civil Americana. ¿Le sorprendió la secesión y sobre todo cómo reaccionó?
Bueno, a él no le termina de sorprender, porque hay una celebérrimo discurso de Lincoln unos años antes que se llama la Casa Dividida, ¿no? Que es la célebre invocación, una casa dividida contra sí misma no puede perdurar. Estados Unidos será o todo libre o todo esclavo. Entonces él ya ahí prefiguraba, en cierto modo, el estallido de la guerra civil. Él, cuando es elegido en noviembre de 1860, él es muy consciente de que el país entra en un periodo de crisis, que el presidente hasta ese momento, Buchanan, que era, bueno, presidente pro-sureño, a pesar de ser el de Pensilvania, y que de hecho era uno de los individuos que unos años antes había suscrito lo que se llamó el manifiesto de Ostende, donde decía que
había que conquistar, bueno, Cuba, a España.
Que había que conquistar Cuba para que fuera otro estado esclavista y de paso Centroamérica y lo que hiciera falta y tal. O sea, este era el personaje que estaba al frente de la gran crisis nacional en ese momento. Por tanto, Lincoln era muy consciente de que, no pudiendo él actuar constitucionalmente, entonces además los presidentes no tomaban posesión el 20 de enero, sino que lo hacían el 4 de marzo. De manera que había pues un periodo de 4 meses en los cuales el país se estaba deshaciendo ante la impotencia, cuando no la connivencia, de Buchanan, ¿no? Entonces, durante ese periodo, 7 estados del sur se separan, y antes de Lincoln toma posesión el 4 de marzo, y antes del estallido de la guerra civil del 12 al 14 de abril de 1861, los otros 4 estados terminan separándose, ¿no? Formando la Confederación. Él, durante el periodo en el que es presidente electo, realiza múltiples pronunciamientos intentando dar seguridades al sur de que, cualesquiera que sean sus convicciones personales, él como presidente entiende que tiene unos poderes limitados por la Constitución, y él, por tanto, no puede
saltárselo, ¿no?
No puede abolir la esclavitud, ni puede simplemente introducir un proyecto de ley de emancipación en el Congreso sin pasar por el fianato del ordenamiento constitucional, que obliga a que ambas cámaras aprueben por 2/3 esa enmienda constitucional y 3/4 de los estados lo ratifiquen. Sabiendo que eso es imposible que se dé, Lincoln, ustedes no se preocupen, mi único mandato como presidente va a ser limitar la extensión de la esclavitud más allá de donde exista, pero no deben temer ninguna acción de este ejecutivo ni de la mayoría republicana en el Congreso dirigida a limitar la existencia de esclavitud allí donde está vigente. Para que él multiplica los señalamientos en ese sentido, y de hecho en un acto que honra a Stephen Douglas, él, una vez derrotado, se reúne con Lincoln, y ya agonizante, porque padece una enfermedad que le lleva a morir unos pocos meses después, él dice a Lincoln que le utilice como enviado allí donde haga falta para repetir el mensaje de la administración administración electa de Lincoln y tal, para evitar la secesión de los Estados del Sur y la guerra civil, ¿no? O sea que eso es
okay. Y una vez ya metidos en la guerra, ¿a él le costó mucho encontrar un mando competente como fue luego el general Grant? ¿Tardó tiempo en llegar a él?
Pues sí, tardó muchísimo tiempo. Y de hecho, la guerra civil, en gran medida, es la historia de oportunidades perdidas por parte del norte y por parte del sur también, pero por parte del norte fundamentalmente debido a la incompetencia de los comandantes militares del llamado Ejército del Potomac, que era el ejército más importante del norte. Que dilatan la guerra civil a pesar de la ventaja numérica y material que tenía el norte. La guerra civil es una guerra extraordinariamente cruenta por varios motivos. Primero, porque la incompetencia de los comandantes militares del norte la dilata durante mucho tiempo. pero también porque la guerra civil es la última guerra que tiene lugar con las doctrinas militares napoleónicas, las doctrinas militares de 60 años antes. Y al mismo tiempo es la primera guerra moderna, porque durante los 4 años de duración de la guerra civil se va inventando un nuevo armamento, particularmente el rifle, que extrema la precisión de las armas. La guerra civil empieza con trabucos, en los cuales tú cogías el fusil, tirabas a 50 metros y la bala pasaba a 10 metros de tu objetivo, porque no tenían la menor precisión. Pero cuando se inventa el rifle, en 1862 y 63, y se empieza a fabricar en cantidades industriales, naturalmente, cuando el general de turno ordenaba, después del obligado recurso a la artillería, mandaba la carga de la infantería a lo largo de millas y millas en campo abierto, claro, 2 años antes, los que estaban en posiciones defensivas no atizaban a ninguno. Pero 2 años después, a partir de Gettysburg, cuando a todos los que salían al campo abierto no volvía ni la cuarta parte, porque el rifle sí, claro, le daba muchísima más precisión. Y entonces la doctrina napoleónica en la que habían estudiado todos los comandantes militares del norte en West Point, pues decía que lo que había que hacer era dar, y que tú, si te encontrabas con un ejército delante, todo lo que tenías que hacer es envolverle por la derecha, por la izquierda, por el otro lado, por no sé qué, no sé cuántos, y evitar los enfrentamientos directos. Y solamente cuando tenías un número mayor, entonces ya hacías la típica carga de infantería de la que no volvías. Entonces, con esta amalgama de doctrinas militares que ya para mediados de la guerra civil ya era obsoleta, pues entonces no terminaban de hincarle el diente al sur. El general McClellan, que es el primer gran jefe militar, de hecho Lincoln lo llega a nombrar comandante jefe, parte del comandante del ejército del Potomac, era el típico general que tenía reticencias de orden político. De hecho, en 1864 se candidató democráticamente a Lincoln. Tenía reticencias de orden político sobre los objetivos últimos de la guerra. Tenía también metido en la cabeza ese mejunje de doctrinas militares incompatibles con cualquier tipo de victoria decisiva. Y además tenía el caramelito añadido de que con Lincoln no se llevaba nada bien, y cualquier cosa que fuera dañar sus perspectivas políticas y tal, pues a él le parecía muy bien. Lincoln termina por hartarse de él, porque McClellan hace unos comentarios que llegan a los oídos de Lincoln, diciendo que lo que haría falta es quitar a Lincoln y poner a un jefe militar que supiera cómo se hace esto y tal. Y entonces Lincoln le llama y le dice: mira, yo, si a mí me ganas batallas, yo estoy dispuesto a arriesgar la dictadura militar y que te pongas tú, pero gana alguna. Y al final, como ni consigue que se enderece políticamente ni militarmente, lo sustituye un par de veces por otros tantos generales, uno el famoso general Burnside, del que, por cierto, procede etimológicamente la palabra sideburn, para referirse a las patillas muy largas, que son las que lleva este señor. Y a su vez lo sustituye por otro general que tiene su curiosidad etimológica también, el general Hooker, que era un señor que era muy aficionado a llevarse damas de compañía al frente, y esas damas de compañía empiezan a conocerse como hookers, que luego pasa al lenguaje cotidiano, pues ya sabéis que con notación, ¿no? Bueno, pues estos dos señores etimológicamente relevantes, pero militarmente un cero a la izquierda, desaparecen del mapa hasta que Lincoln repara en que en el frente occidental tiene a dos señores, que son Grant y Sherman, que ganan batallas y que no tienen los tiquismiquis que tienen los del frente del este a la hora a la hora de, bueno, de tomar posiciones del sur y a la hora de conseguir victorias decisivas. Y ya para la campaña de 1864, Lincoln, a despecho de las voces que le decían no te traigas a Grant porque es un borracho, para lo que Lincoln dice, bueno, por favor,
eso, buscar, dígame qué marca de whisky bebe para que se la mande a los demás generales.
A los demás generales, efectivamente. Sí, sí. Y Sherman, que también tenía fama, en cierto modo justificada, de ser una persona que psicológicamente era muy frágil, y de hecho al principio de la guerra tiene una depresión de la que saca el propio Grant al final, porque le da un mando en el oeste. Bueno, pues se los trae a los dos. A uno le pone al mando del ejército del Potomac a Grant en el frente del este, en de Virginia, y además le nombra comandante en jefe de todos los ejércitos, y a Sherman le nombra comandante en jefe de los ejércitos del teatro occidental, ¿no? Y entre los dos pues le gana la guerra.
Sí. Bueno, o sea que Lincoln se enfrenta a la misma crisis a la que se enfrentó en el siglo XX Truman con MacArthur, el general que critica al mando supremo, que en este caso es civil, y el mando civil, el presidente, le destituye. Pero nos quedan 5 minutos, un poco más, así que aceleremos, Álvaro.
A mí me gustaría, Álvaro, se le acusa a Lincoln por parte de los liberales de haber eliminado derechos constitucionales como el habeas corpus y haberse atribuido poderes que ciertamente, tú has adelantado algo, no tenía, ¿no? Incluso llegó a establecer un impuesto sobre la renta.
Bueno, sobre lo primero, lo del habeas corpus, la suspensión del habeas corpus, que efectivamente Lincoln acomete cuando se produce la rebelión, está contemplada en el artículo primero, sección octava de la Constitución americana, que enumera los poderes del Congreso. Retrocedo. Los poderes del Congreso están enumerados en el artículo primero, sección octava de la Constitución, donde no se menciona el habeas corpus. Pero en la sección siguiente de ese mismo artículo primero, el artículo primero, sección novena, se enumeran ciertas cosas que están prohibidas o moduladas por la propia Constitución. Es decir, que el artículo primero que se dedica al Congreso en la Constitución americana establece los poderes del Congreso y la forma en que se debe limitar el habeas corpus. Pero no establece la suspensión del habeas corpus per se entre la enumeración de los poderes del Congreso. Es decir, que puedes concluir por la inclusión en el artículo primero de esa facultad de suspensión del habeas corpus, que es el Congreso quien es competente para tomar esa medida, o puedes concluir que, puesto que no viene en la enumeración específica de la sección octava, entonces no está tan claro que solo pueda ser el Congreso el que haga la suspensión del habeas corpus. La justificación de Lincoln para hacerlo, aparte de que el supuesto contemplado en el artículo primero, sección novena de la Constitución, es evidente, solo se puede suspender el habeas corpus cuando se produce una rebelión generalizada. El supuesto existe y, por tanto, el supuesto constitucional para la suspensión del habeas corpus se producía sí o sí. En cuanto a que fuera el presidente quien hiciera, Lincoln dice, bueno, el Congreso se ha producido la rebelión, y hasta dentro de 8 meses el Congreso no vuelve a Washington. El periodo de sesiones del Congreso era un periodo muy reducido. Cuando está ya la Guerra Civil, el Congreso no está en sesión. Y de hecho, Lincoln le fuerza a estar en sesión en julio, pero no le correspondía volver a Washington hasta octubre. Entonces dice Lincoln, hombre, si el supuesto está establecido para periodos de emergencia tan extrema como la que vive el país, como la secesión de la mitad de su territorio, no me digan que hay que esperar 8 meses para la suspensión del habeas corpus, porque entonces nos quedamos sin país y nos quedamos sin razón de ser para la aplicación o no aplicación del habeas corpus. Entonces, eso se produce en esos términos y, de hecho, cuando el Congreso vuelve a estar en sesión, ratifica la decisión extraordinaria de la Administración de suspender el habeas corpus. En cuanto a la introducción del impuesto sobre la renta federal, bueno, el propio artículo que citaba antes, el artículo 1, sección novena también, de la Constitución, dice que no se podrá introducir un impuesto federal sobre la renta, o el Congreso no podrá introducir un impuesto sobre la renta, a no ser que sea proporcional al censo de los estados. Es decir, usted, Congreso Federal, no puede introducir una declaración sobre la renta en la cual pegue un sablazo a los ciudadanos de Connecticut, pero en cambio los de Virginia pues paguen la décima parte. Evidentemente, cuando el Congreso de mayoría republicana en 1863 introduce el impuesto sobre la renta, lo hace de manera proporcional a la población de cada estado, ¿no? Por tanto, no vulnera esa disposición constitucional. Pero la reflexión más general también que hay que hacer es
Estados Unidos... Nos quedan dos minutos, Álvaro.
Sí, bueno, entonces, Estados Unidos, hasta la Guerra Civil, era un estado que prácticamente carecía de los rudimentos de lo que nosotros conocemos como estado. Prácticamente hasta la Guerra Civil no tenía ejército, eran unos pocos miles, no tenía policía, sigue sin tenerla, por cierto, salvo el FBI, no tenía facultades que todos entendemos que son propias de un estado, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir que alguien está aumentando el tamaño del estado cuando parte de una situación prácticamente de la caverna platónica, cuando no existe nada, que aumentar el tamaño del estado hoy, cuando el estado está en nuestra chepa desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y más allá, ¿no? Entonces, analizando las cosas con perspectiva, la aprobación de determinadas medidas por parte de la administración de Lincoln simplemente establecían rudimentos de un estado nacional que no existían hasta entonces, y además con la poderosísima justificación de que tenía que mantener 2 millones de soldados en armas para sofocar una rebelión de carácter existencial, no solo para la nación americana, sino para la supervivencia de la democracia representativa en el mundo.
Sí. Pues, Álvaro, ya hablamos en el anterior programa de cómo se decide el asesinato de Lincoln por parte de unos conspiradores desconectados completamente del mando confederado, pero no podemos acabar el programa sin que menciones un poco de los planes de Lincoln para la reconstrucción. Probablemente su asesinato fue la última derrota del Sur, y del legado que deja este presidente no solo para Estados Unidos, sino para toda la humanidad.
Sí, bueno, sus planes de reconstrucción lamentablemente se quedan en el limbo, apenas enunciados por él en la famosa segunda inaugural, cuando dice con caridad hacia todos, sin malicia hacia nadie, donde él viene a decir que ambas partes han sido culpables del mantenimiento de una institución como la esclavitud durante los primeros 80 años de existencia de la República, la providencia, como decía, siendo una persona de obediencia a la doctrina baptista de predeterminación, que la providencia determina que en este momento histórico la esclavitud debe desaparecer, y debe desaparecer de la manera tan dramática como lo hace una guerra civil que expíe los pecados de la nación durante el tiempo de vigencia de la institución. Pero él dice al final, norte y sur están unidos en el pecado, y norte y sur están unidos en la expiación, y debemos ahora conjuntamente suturar las heridas que ha producido una guerra tan cruenta.